Suiza vota no a los Alminares.
El 57,5% de la ciudadanía suiza expresó su acuerdo en prohibir la construcción de nuevos alminares dentro del país. Esta decisión en las urnas significa una modificación en el artículo 72 de la Constitución del país helvético. El gobierno de Suiza, que se dijo en contra de la iniciativa, advierte que la decisión ciudadana de hoy no es una negativa ni a la comunidad musulmana, ni a su religión, ni a su cultura. El 57% de la ciudadanía aceptó la prohibición de construir nuevos alminares, según los resultados ya definitivos sobre el tema de votación este pasado domingo en Suiza. Apenas en 4 cantones de los 26 que tiene Suiza fue rechazada la iniciativa popular impulsada por el partido Unión Democrática de Centro.
El Ministerio de Cultura compra el archivo del fotógrafo Agustí Centelles.
Los hijos del fotógrafo Agustí Centelles, el gran retratista español de la Guerra Civil, han vendido al Ministerio de Cultura todo el archivo fotográfico de su padre por 700.000 euros. La Generalitat de Cataluña se ha dirigido por carta a los hermanos para informarles de que considera el archivo Patrimonio Nacional Cultural de Cataluña, por lo que se avecina un enfrentamiento entre las dos administraciones. Los hermanos Sergi y Octavi Centelles explican que rechazaron una oferta de Christie's para adquirir el archivo por algo más de dinero, 850.000 euros, a cambio de que el ministro de Cultura se comprometa a dar la mayor difusión posible a la obra de su padre. Agustí Centelles, nacido en Valencia, pero que vivió desde muy niño en Cataluña, es considerado como un pionero del fotoperiodismo y le llama el Robert Capa español. Su hijo Octavi no está muy de acuerdo con esa definición. Capa era un fotógrafo retratando la guerra. Agustí Centelles fotografiaba su guerra mientras la perdía. El archivo recuperado se le sumaron en 2008 varios negativos ocultos en una caja de galletas que su hijo hallaron en su laboratorio.
El gran muftí de Arabia Saudita recuerda la condena del terrorismo que se ejerce en nombre del Islam.
El gran muftí de Arabia Saudí, Abdulaziz bin Abdallah al-Sheikh, recordó a los musulmanes que el terrorismo no está apoyado por el Islam y calificó como malvadas las misiones suicidas que se cometen en nombre de ese credo. El mensaje del jeque formó parte del sermón anterior a las oraciones del mediodía en la segunda jornada de los rituales anuales de la peregrinación a la Meca, en las que este año participan cerca de 2,5 millones de personas, según las autoridades saudíes. El mufti pronunció su sermón en la mezquita Namira, a los pies del monte Arafat, el lugar donde el profeta Muhammad pronunció su último sermón y que está situado a unos 20 kilómetros al sureste de Meca. El terrorismo es un problema internacional. El deber del musulmán es oponerse a ello, afirmó el jeque desde uno de los balcones de la mezquita. El muftí de Arabia Saudí dijo que los responsables de cometer las malvadas misiones suicidas en nombre del Islam no reciben el apoyo de Alá ni del Islam, y alertó contra quienes fomentan la destrucción en nombre del sectarismo.
Solo el 30% de los científicos europeos son mujeres.
Solo el 30% de los científicos europeos son en la actualidad mujeres, que además suelen cobrar menos que los hombres en puestos similares, especialmente en la empresa pública. Estos son algunos de los datos que arroja el informe She Figures 2009, en el que se ha analizado la situación de las mujeres científicas europeas. Según los autores del informe, esta situación supone un desperdicio de oportunidades y talento que Europa no se puede permitir. Además, los puestos científicos de más responsabilidad siguen estando ocupados por hombres. Advierte la última versión del informe sobre mujeres y ciencia en Europa, que cada 3 años publica la Comisión Europea y el Grupo de Helsinki sobre Mujeres y Ciencia. Según declaraciones de Hannes Potocnik, comisario de Ciencia e Investigación de la Unión Europea, aunque algunas tendencias en este sentido son positivas, el dato de que las mujeres se encuentran ínfimamente representadas en la ciencia debería resultar preocupante para todos.
Filósofa española defiende un origen feminista del Islam.
Dolors Bramón, profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Barcelona, sostuvo una conferencia impartida en Chile que el Islam fue pensado en su origen como una doctrina feminista. Hay que dejar de dar validez a muchos tópicos sobre la condición de la mujer dentro del Islam, y la tesis que puedo demostrar es que el Islam en su nacimiento fue una doctrina revolucionaria a favor de las mujeres, indicó la autora de Ser Mujer y Musulmana Hoy. Bramón sostuvo que fueron los hombres quienes empezaron a leer por primera vez el texto del Corán y a interpretarlo, y le dieron una dirección totalmente contraria a la mujer. La académica también se refirió a la visión de los talibanes frente a la mujer en el mundo islámico, expresando que no pueden considerarse musulmanes. Los talibanes no pueden ser llamados musulmanes porque no están practicando el Islam. No hay nada en los textos islámicos que impida el derecho a la educación de las mujeres, pero dijeron que las mujeres no tienen derechos. Eso no es el Islam, puntualizó Dolors Bramón.
Según SOS Racismo, la nueva ley de extranjería amplía el racismo institucional.
La organización humanitaria SOS Racismo ha denunciado que la nueva ley de extranjería, aprobada hoy por el Congreso, amplía el racismo institucional y consolida el apartheid jurídico, al recortar y vulnerar derechos, crear nuevas categorías de inmigrantes y aumentar el régimen sancionador. En declaraciones a EFE, el portavoz de SOS Racismo en Cataluña, Isabel Martínez, ha señalado que el texto aprobado en el Congreso amplía el racismo institucional y consolida el sistema de apartheid jurídico, ya que mantiene una política extranjera discriminatoria, injusta e ineficaz.
La Unión Europea estudiará cómo dar un nuevo impulso a la digitalización de libros.
Los ministros de Cultura de la Unión Europea discutirán cómo dar un mayor impulso a la digitalización de libros y otros contenidos culturales europeos a través de iniciativas como Europeana, la Biblioteca Virtual Comunitaria. Los 27 analizarán los principales obstáculos para una mayor disponibilidad de libros digitalizados en la Unión Europea y propondrán medidas para fomentar las iniciativas públicas y privadas en esta línea en el Consejo de Cultura y Juventud que se celebra en Bruselas. Los titulares comunitarios, entre ellos la ministra española Ángeles González Sinde, estudiarán fórmulas para fomentar el acceso gratuito a los libros digitalizados, en particular de aquellas obras cuyos derechos son de dominio público, aunque no está previsto que adopten conclusiones al respecto.
Juan José Tamayo dice que la religión en la escuela es un resto del nacionalcatolicismo que hay que eliminar.
El teólogo Juan José Tamayo afirmó que la asignatura de religión católica en las escuelas públicas es un resto del nacionalcatolicismo del franquismo que hay que eliminar. Tamayo hizo esta declaración en Serimedia después de que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rocco Varela, afirmara durante la apertura de la 94 Asamblea Plenaria que la citada asignatura está discriminada. La asignatura de religión confesional no tiene ninguna razón de ser en la escuela pública, porque eso es un resto del nacionalcatolicismo. Es algo que pertenece a la etapa del franquismo y ahora mismo debe desaparecer, sentenció. No obstante, Tamayo se mostró partidario de que en las escuelas públicas haya una asignatura de historia de las religiones o de ciencias de las religiones para un conocimiento objetivo, científico, crítico y no apologético o confesional de ninguna religión.
En España también existe la prostitución infantil.
Lo hemos visto en televisión, en reportajes sobre países del tercer mundo. Son niños, niñas y adolescentes que deambulan por las calles de madrugada y venden su cuerpo al mejor postor. Por la mañana no acudirán a la escuela y nadie les espera en casa. Nos suena algo lejano, pero la asociación AMBAR CPI nos da una llamada de atención. También hay prostitución infantil en España. Según esta asociación especializada en la lucha contra la prostitución infantil, cerca de 20.000 niños se prostituyen actualmente en España. La mayoría procede de países del Este, África y Latinoamérica. Son inmigrantes ilegales captados por mafias de proxenetas, pero también hay españoles entre ellos. Estos chicos normalmente provienen de familias desestructuradas y buscan dinero fácil.
En estos 20 años, el Estado sionista habría matado ya a 7.400 palestinos.
La ONG israelí B'Tselem, que conmemora 20 años de su nacimiento, denuncia que durante este periodo de tiempo las fuerzas de seguridad israelíes han matado a casi 7.400 palestinos, más de 1.500 de ellos niños, y han destruido más de 10.000 viviendas. En ese mismo periodo, los palestinos han matado a 1.483 israelíes, de los que 139 eran niños, entre 995 civiles y 488 militares, según la cifra de B'Tselem sobre las últimas dos décadas del conflicto. No celebraremos nuestro aniversario, lo conmemoraremos, porque no hay nada que celebrar, dijo a EFE un portavoz de la organización que difundió hoy estadísticas de las violaciones de derechos humanos cometidas contra los palestinos. Bezalel también denuncia que desde su nacimiento en 1989, el número de colonos judíos que han establecido su residencia en los territorios ocupados ha pasado de los 69.800 a cerca de 420.000, con 300.000 instalados en Cisjordania y cerca de 120.000 en Jerusalén Oriental, lo que constituyó uno de los principales escollos para alcanzar un acuerdo de paz.
La Comisión Europea advierte a España sobre los costes del servicio a internautas.
A pesar de que la impopular ministra de Cultura española se ha desmarcado de los cortes del servicio de Internet como vía para luchar contra la piratería, Viviane Reding, comisaria europea de Telecomunicaciones, indicó en Barcelona que las medidas españolas que permitan la interrupción en el acceso a Internet sin un procedimiento imparcial delante de un juez es seguro que van a entrar en conflicto con la Unión Europea. ¿Sabe algo Reding que el resto de mortales no sabemos? Viviane Reding y en general el resto del Ejecutivo Europeo van por libre, frente al poder legislativo del viejo continente cuyo Parlamento va a dejar vergonzantemente la puerta abierta a la suspensión del servicio de Internet sin orden judicial y a gobiernos como el francés y el británico que apuestan por esa medida para proteger los derechos de autor y solo las normas constitucionales han logrado ponerles coto. En España, el gobierno dice preparar una normativa al respecto. Es claro los favores debidos por las campañas de los de la ceja, pagados en parte con el regalito del canon digital a la SGAE, y por la pertenencia e intereses de la ministra actual de Cultura.
Cristianos y musulmanes no pueden rezar en el aeropuerto de Tel Aviv.
La construcción de una capilla y una mezquita en el nuevo terminal del aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv se encuentra bloqueada desde hace años debido a la presión de los círculos judíos ultraortodoxos. Informó el domingo el diario israelí Haaretz. La nueva terminal, que fue inaugurada en el 2004, dispone de una sinagoga. Debía, en principio, incluir una sala de oración para los musulmanes y una capilla para los cristianos, señaló el diario Haaretz. En 2006, la dirección de aeropuertos, que depende del Ministerio del Interior israelí, había decidido reservar una sala especial para los musulmanes, pero esa decisión nunca fue aplicada. Decidimos no reaccionar, dijo la portavoz de la Dirección de Aeropuertos al ser interrogada sobre el artículo. En Israel, las religiones no judías están bajo la responsabilidad administrativa del Ministerio del Interior, cuyo actual titular es Eli Yeshay, dirigente del partido ultraortodoxo sefardí Shas.
El Fondo Monetario Árabe concede un préstamo a Mauritania de 47 millones de dólares.
El Fondo Monetario Árabe ha concedido a Mauritania un préstamo de 47 millones de dólares para la reestructuración del sector financiero del país. El acuerdo fue suscrito por el ministro mauritano de Finanzas, Kane Ousmane, y el presidente del Consejo de Administración y Dirección General del Fondo Monetario Árabe, Yassin El Menaji. Según señaló Ousmane, el préstamo irá destinado a acometer reformas estructurales urgentes del sector de las finanzas públicas a través de la creación de unidades de control financiero en los departamentos y la modernización del sistema de gasto público, entre otras medidas. Por su lado, Menai recordó que el Fondo Monetario Árabe ha totalizado 18 préstamos a Mauritania por un valor de 330 millones de dólares, además de cooperar en la formación de recursos humanos en el Ministerio de Finanzas y del apoyo a los bancos mauritanos en la financiación de proyectos comerciales.
Patrick Bencomo lleva al teatro la vida de canarios que estuvieron en Mauthausen.
Un homenaje a los canarios que fueron confinados en el campo de concentración austríaco de Mauthausen es el eje central de la obra con la que el cineasta tinerfeño Patrick Bencomo regresa a los escenarios teatrales. El montaje escénico narra la historia de tres personajes que coincidieron en este campo. Lo que presentaré será una ficción sobre su suceso real, que fue el encarcelamiento de muchos canarios en este lugar. Aproximadamente fueron 70 isleños los que estuvieron ahí, de los cuales 29 perdieron la vida. No muestro el testimonio real de alguno de los supervivientes, sino que he tomado este suceso para presentar a tres hombres ficticios con los que mostrar las condiciones de vida que tenían estas personas en ese lugar, explica Patrick Bencomo. Para mostrar esta realidad, Bencomo ha elegido como protagonistas a tres personajes totalmente diferentes. Un intelectual, que es director de orquesta y violinista, un campesino, activista, que está a favor de la República, y un vividor, que es detenido porque su nombre coincide con el dirigente del PSOE de La Gomera, Guillermo Ascanio, tío abuelo del cineasta. El objetivo de presentar a tres personas tan dispares es, según Patrick, mostrar la evolución y la conciencia que toma el ser humano en sus diferentes naturalezas, en un lugar que te priva de todo, desde la libertad hasta el individualismo.
Si queréis más información, podéis acceder al portal informativo que la asociación tiene en internet, www.nuraimmagazine.info.